¡Y empezamos!
Hola, ¿qué tal? Esto es Millennials UPN. Los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Esta ocasión platicaremos acerca de algunas acciones que la jornada de salud organizada por el CAE en la Universidad Pedagógica lleva a cabo. Bienvenidos.
Millennials. Los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Muy bien. Se encuentra con nosotros Valerie. Valerie es activador físico, es el nombre correcto. Se encuentra con nosotros también Alonso Medina, también es activador físico. Se encuentra también la maestra Sagnite de la Universidad Pedagógica. También con nosotros, Víctor.
De Red Móvil de Catemej.
Muy bien. Y la doctora Jimena.
De Centro de Atención Integral a la Pareja, la clínica Acompaña.
Pues en el año, en la Universidad Pedagógica, en la unidad Ajusco, llevamos a cabo dos jornadas de salud. Son convocadas diferentes instituciones que tienen que ver con la salud, con el cuidado de la salud reproductiva, física, orientación sobre educación sexual, orientación sobre el respeto, la no violencia y varias actividades que la Universidad Pedagógica lleva a cabo. Esta vez quisimos traer al público a quienes hacen posible que los chicos y chicas de la universidad estén con nosotros. Entonces, Valerie, ¿por qué una activación física? Pareciera un lugar común. Dice uno, pues hay que activarse físicamente. Pues sí, pero ¿qué ventajas tiene esto? ¿Por qué debemos hacerlo?
Bueno, pues más que nada por salud. Ahorita, en la actualidad, en México, pues tenemos ese problema de obesidad, ¿no? Tanto en infantil como adulta. Y pues desafortunadamente, pues la sociedad no está acostumbrada a la activación física. No hacemos ningún deporte, ni ninguna actividad física para mantenernos saludables, para no tener obesidad, y pues algunas enfermedades, perdón, de, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión también, son enfermedades de crónico degenerativo que pues también a causa también de la actividad física, pues tenemos, ¿no?
Alonso, es importante, casi es un lugar común, hacer actividad física, pero las condiciones de vida, las condiciones de estudio, las condiciones sociales, ¿permiten que uno se dé espacio para ello? ¿Cómo hacerle? Entre esa aparente contradicción entre lo tengo que hacer, pero no lo puedo hacer. ¿Qué nos diría?
Pues sí, en muchas ocasiones ese es el problema, que no, el tiempo es escaso, pero podemos buscar alternativas, así como el momento de trasladarnos, puede que nos podamos trasladar en bicicleta, ya sea corriendo o caminando. Caminar por lo menos 30 minutos es muy buena idea, ya que muchas veces por el tiempo, el espacio, las ocupaciones no se puede. Caminar es una opción que yo en lo personal le recomendaría para poder realizar actividad física.
Maestra Sack, uno tiene cada semestre una jornada de salud. ¿Qué tanto impacto tiene efectivamente una acción como esta en la población estudiantil?
Mucho, ya que hoy en día las alumnas mismas lo buscan, los mismos alumnos lo piden, que vengan los medibuses, que vengan las carpas informativas, que vengan estas pláticas informativas que les llegan a dar dentro de las carpas, ya que muchas veces ellos no se acercan a los auditorios y prefieren más el contacto personal con el especialista, y son muy buscadas. Ya hoy en día preguntan, ¿cuándo va a haber tal estudio? ¿Va a haber vacunas? Cuando antes, pues no era algo que se llevara como a cabo dentro de la comunidad, y hoy estamos tratando de fomentar justo esos hábitos dentro de la comunidad, y no solo de los estudiantes, también de todo el personal académico, de los administrativos y personal de intendencia que también favorece o los beneficia.
Víctor, ¿Qué hace la institución que usted viene representando por la salud de los chicos y de las chicas en la Universidad Pedagógica? ¿Qué vendrían ofertando?
Sí, mira, bueno, DKT México somos una organización que a su vez pertenecemos a DKT Internacional. Nos dedicamos básicamente a dos cosas. En primera instancia, prevenir embarazos. Y en segunda, que no es menos importante, prevenir el contagio de infecciones de transmisión sexual. Lo que hacemos a través de la red móvil de DKT es que acercamos las herramientas, la información y los métodos para que esto no se pueda llevar a cabo, ¿sí? Damos consejería en anticoncepción. Posteriormente, contamos con la unidad médica en donde proporcionamos este tipo de servicios, que van desde una atención ginecológica, un asesoramiento en anticoncepción, colocación de métodos anticonceptivos como el DIU, las pastillas, las inyecciones, el implante. Podemos detectar si existe alguna infección vaginal, podemos tratar esa infección. Tratamos de dar un servicio holístico en salud sexual y reproductiva.
Ahí está. La institución que la doctora Jimena representa, ¿qué hace?
Somos una asociación civil que da servicios de salud sexual y reproductiva, principalmente a jóvenes, dirigida principalmente a mujeres, pero atendemos parejas también. Damos consulta ginecológica, atención ginecológica en general, pero acá en la feria aprovechamos para dar difusión de información. Principalmente las dudas que más surgen son en torno al uso de métodos anticonceptivos. Aprovechamos también para hablar un poco del disfrute de la vida sexual, de algunos elementos que podemos recuperar para tener una vida sexual placentera, pero también segura.
Vamos a nuestra primera pausa, pero me gustaría que al regreso nos compartieran ustedes como promotores de la salud en todos los planos, ¿cómo ven la reacción de los jóvenes ante sus propuestas? ¿Cómo los escuchan cuando dicen, hey, es necesario que nos pongamos a activar? ¿Qué reaccionan? ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo están reaccionando los jóvenes en este momento? Vamos a una pausa y regresamos.
Llegó el momento de un rico encerrón, pero no, nunca olvides tu condón. Hey, usa condón. Usa condón para el hombro de la vez de muy cañón. Usa condón para el hombro de la vez de muy fregón. Usa condón para el hombro de la vez de muy cabrón.
Usa condón, porque el VIH está cañón.
¿Qué nos diría Valerie? Ustedes se ve que están dinámicos y corren y bailan y dicen y se activan. ¿Cómo reaccionan los jóvenes ante ese discurso?
No, no quieren. No están acostumbrados. En primera dicen, no me gusta, no lo hago, no hago ejercicio, no hago ningún deporte y no se mueven.
La reacción aparentemente o inicialmente es de indiferencia.
Sí, al principio ya obviamente pues pero los invitamos, te vamos a regalar, no sé, un libro o otra, bueno, en otras ocasiones hemos regalado playeras o gorra y pues ya participan y hacen la actividad física.
Ahí está. Y Alonso, ¿quiénes son más renuentes, hombres o mujeres? ¿O da lo mismo? ¿Son iguales de indiferentes, de escépticos, de ajenos, de tenerlos que casi llevar cargando, regalarles 20 cosas? ¿Cómo lo mira usted?
Pues la mayoría de veces son mujeres más las que participan. Es más común que en el hombre haya más pena de que no quiera participar, por el hecho de que lo vean o siente que no se ve bien. Pero sí hay casos que chavos se han animado, así como las mujeres. Inicialmente no se animan, pero ya entrando en conjunto, en grupo, en ambiente, va saliendo ese ánimo, esa iniciativa por estar haciendo activación, e incluso empiezan hasta entre ellos mismos hacer un ambiente, echar relajo, se empiezan a interactuar entre ellos y termina siendo lográndose el propósito de una activación física. Claro que podemos lograrlo un poco más todavía. Lograr a que más jóvenes, tanto hombres como mujeres, tengan esa iniciativa de fomentarse el hábito de una activación física.
Está el obstáculo, el escepticismo, la indiferencia, la lejanía de los jóvenes. Además de los regalos, además de decir, vente, sirve. ¿Con qué elementos ustedes convencen, además de los que nos han compartido, para que ellos encuentren razones para activarse físicamente?
Bueno, también se les recomienda, ¿no? Pues que es para beneficio de su salud.
Y cuando dicen, es para tu salud, sí. ¿Más o menos hay reacción?
Sí, obviamente están conscientes de esa situación, ¿no? De que al hacer ejercicio o hacer una actividad física, pues vas a obtener mejoría, ¿no? En tu salud, en muchos aspectos.
¿Cuáles son las causas que hagan que se resista un joven a activarse físicamente? ¿Dónde ven que es el origen de que los chicos digan, no, eso no me sirve? No, ¿dónde están las causas?
Bueno, yo creo que es desde muy pequeños. Yo creo que eso ya es educación y hábitos de padres. Hay padres que ahorita en la actualidad pues trabajamos o trabajan y no tienen ese tiempo, ¿no? De llevar a los hijos a hacer un deporte o hacer una actividad física. Desde ahí empieza, yo siento, que pues esa falta de que los chavos no... Si no, pues es que yo nunca he hecho deporte, yo nunca... No sé qué es eso.
¿Cuál sería su impresión, Alonso? ¿Qué dificulta? Nos dice Valerie, es la familia, es un asunto educativo, es un asunto cultural. ¿Usted qué miraría?
Pues prácticamente lo mismo, porque es el hábito que no traen la mayoría de los jóvenes. Hay jóvenes que sí traen ya el hábito y lo hacen porque les gusta. Y más que nada, yo considero que no se dan la oportunidad de acercarse, de permitirse experimentar, hacer ejercicio, activarse para ellos, para el bien de su salud. Muchas veces no lo hacen. Influye la pena y el hábito que no lo tienen. Pero en ocasiones ha habido chavos y chavas que al momento de realizar la activación, al final se acercan y te dicen, gracias, me gustó. Entonces ahí empieza ya un hábito. Hubo placer por realizar activación física. Entonces podemos seguirlo haciendo constantemente. Pero ya hubo una iniciativa que le gustó. Entonces yo considero que no se deben de negar y cerrar los jóvenes. Que se den la oportunidad de experimentar para que puedan tener un buen hábito con la activación física.
Maestra Zack, cuando usted conversa con los chicos sobre los diferentes... La maestra Zack atiende casos de contención de chicos con problemas de violencia, con problemas de la pareja, con problemas de a veces existenciales. ¿Cómo es la reacción de los jóvenes cuando nosotros les decimos, tienes que vacunarte, tienes que cuidarte, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que cuidar tu salud? Y usted, cuando le dicen, es que me está llevando la trampa porque rompí con mi novia. Sí, pero puedes hacer más cosas, puedes llenarte de más cosas. ¿Cómo ve la reacción de los jóvenes? ¿Ven cercano los programas de activación física? ¿Ven los programas de salud reproductiva? ¿Y están conscientes de ellos? Si no están conscientes de ellos, ¿por qué no?
Muchas veces no, porque no se han acercado. Y justo cuando se acercan, descubren que no solamente está la activación y que hay muchas más cosas, ¿no? Que estén mujeres, que está CIPA, que está MEXFAM, que está DQT. Entonces ya se les abre como un poco el panorama. Pero creo que también de nosotros estarles informando, de los mismos maestros, decirles, ¿no? Acudan a la jornada y asistan y vayan. No nada más es como la aplicación de un estudio, sino también reciben información. La información ahorita está fijada, que les habla del consumo, más bien no prohibirles, sino decirles, a ver, ¿qué haces para bajarte la cruda?, ¿no? Le decían a un chico. O sea, como los involucran dentro de ahí, que son los especialistas y que ellos deberían de informarse. Y creo que mi función es justo eso, decirles, va a haber tal estudio, va a haber tal plática, va a haber tal carpa. Entonces ellos se quedan con esa curiosidad de querer ir y entonces lo buscan, ¿no? O ven los cartelitos y saben que ahí va a estar y acuden, que creo que es algo que también... hace falta mucha difusión, más de la que se ha dado, para que ellos vayan. Dicen, es que los horarios, pero siempre los horarios, y se tienen que hacer un tiempo, porque pues no podemos a veces como adaptarlos a cuando ellos tengan tiempo libre, ¿no? Mucho tiempo libre se la pasan a lo mejor en la biblioteca y no ven las carpas, sino sacarlos y estarlos invitando a que acudan, ¿no?
Vamos a nuestra siguiente pausa, y me gustaría que ustedes, que han trabajado el asunto de la salud reproductiva, la orientación sobre hábitos de higiene, hábitos de cuidado, de respeto y de comprensión de qué es el hecho de amar a alguien y lo que esto involucra, ¿por qué lo vemos tan lejano? ¿Por qué no nos interpela que tenemos que cuidarnos? ¿Por qué razones los chicos no acuden? ¿Por qué lo ven hasta que no se ven involucrados en una situación grave, en una situación que les va a cambiar la vida? Es hasta, te infectaste, te embarazaste, ya estás metido en una lógica de padre. ¿Por qué? ¿Qué razones ustedes han podido observar por qué los chicos, habiendo tanta información, no acuden a ella? Volvemos después de esta pausa.
Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti. No sé por qué ha de ser allí, no sé por qué ha de ser allí, 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 allí. Y es que cuando me baño, es que pues yo me sobo. Y es que pues yo me acuerdo. Y es que te quiero mucho. Cantando en el baño, me acuerdo mucho de ti.
Ahí estamos. Víctor, ¿por qué los chicos no se sienten interpelados por él, por el mensaje de que la información está disponible?
Justamente el día de ayer acudí a una universidad en Valle de Chalco a dar una ponencia sobre prevención del embarazo, y tocábamos un tema que es súper importante, ¿no? ¿Por qué, habiendo más información, habiendo más acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, continúa el embarazo adolescente, ¿no? Es una pregunta muy, muy compleja de atender y que puede atenderse desde varias perspectivas. Creo que un factor que influye mucho es que continuamos con esta cuestión de los mitos, ¿no? Con la carga social que tenemos desde la familia, cómo nos enmarcan en, pues desde pequeñita la niña le dan al bebé y la niña crece con esa idea, ¿no? Y el niño con esta formación, con esta estructura de fuerte y valiente y sin temer a nada, pues tienen como esa construcción, ¿no? Nos van construyendo genéricamente. Entonces, pues llega la edad en la que nosotros como hombres o mujeres estamos construidos de determinada manera, pues no tomamos en cuenta nuestro propio cuerpo, ¿no? No tenemos como ese control del mismo. Pensamos siempre qué va a decir la sociedad de mí como mujer, de que me acerco y compro condones o accedo a algún método, ¿no? Está como esa carga que...
Hay un asunto cultural ahí, una carga cultural. Exacto. De por qué voy a solicitar esta información y me van a estigmatizar.
Me van a estigmatizar, ¿no?
Doctora, ¿cuáles son los obstáculos que usted mira para que los chavos no hagan el ejercicio de libertad de cuidarse? Hacer el ejercicio de libertad implica que yo me cuide y que cuide a mi pareja, pero no lo concientizo, no lo valoro. ¿A qué causas ustedes han podido observar o comentar con los jóvenes?
Hablaría aquí de tres aspectos. Uno, retomando la estructura y la determinación social cultural de la que habla el compañero. La otra es el acceso, que a pesar de que aparentemente los servicios son accesibles, mantienen una estructura que creo que no es muy familiar para los jóvenes. Por tanto, me parece súper recuperable estos espacios que se generan en instituciones como oportunidades como la de acá, de la feria, cuando el encuentro es un poco más abierto. No es necesario que el joven busque en un centro de salud donde hay una estructura médica, digamos, que puede dificultar la comunicación y que los chicos y las chicas se abran a expresar sus necesidades, ¿no? Y por último, hablaría un poco de de que también somos seres de deseos, no solamente seres de planeación y de decisiones. También en la sexualidad está presente todo el tiempo el deseo, y esa es una cuestión que a veces no hemos aprendido todavía muy bien cómo a conjuntar con la conciencia, ¿no? A veces hay una parte que solo se abstrae y es el deseo nada más, y es a veces esa causa la que nos hace olvidar por un momento y tener solamente el acercamiento sexual y el disfrute.
Ahora, en el plano físico, pareciera que yo me tengo que disfrazar de atleta para hacer algo. Tengo que invertirle en una playera acá muy espectacular, en unos pants muy, muy de última moda, unos tenis de última generación, unos reflectores que me vayan iluminando, un super espejo en el que me vea yo y diga yo, Narciso, qué hermoso eres. Y no, es toda una infraestructura aborrecible. Decir, no, yo no, la verdad, así no me quiero disfrazar de atleta. Entonces, desde mi condición real económica, desde mi condición real estudiante, desde mi condición real de hijo de familia, o a lo mejor no tanto, pero desde mi condición real, ¿cómo encontrar qué acciones concretas puedo llevar a cabo sin vestirme, sin disfrazarme del poderosísimo atleta que yo veo en la radio, que yo veo en la televisión, escucho en la radio? ¡Actívate! ¡Corre! No, lo mío es mucho más modesto. ¿Qué razones? ¿Por qué? ¿Por qué no requiero disfrazarme de un superatleta y acá? Todo en el narcisismo absoluto. ¿Qué hago? ¿Qué podría yo hacer que ni económicamente tenga un cuartito, que ni ingresos, ni tiempo, ni razones? ¿Qué hacer yo de carne y hueso para activarme? ¿Qué pequeñas, medianas o grandes cosas tengo que hacer? ¿Qué diría Alonso?
Pues para activarse no hay necesidad de tantas cosas como la camisa deportiva, los tenis, el pants bonito. No, simplemente con lo que uno tiene, unos tenis, los que ocupo a diario, los mismos zapatos, no necesito tantas cosas más externas para realizar yo ejercicio. Puedo hacer ejercicio, mi actividad física, con lo que yo tengo. E incluso si no puedo correr, si no me gusta salir a correr, puedo hacer en mi casa ejercicio. Nosotros estamos manejando, hemos hecho cápsulas, la campaña Muévete, donde recomendamos a toda la gente muchas maneras de hacer ejercicio en casa, que no hay necesidad de el gimnasio o cosas más
sofisticadas.
Una manera de hacer ejercicio en casa desde una silla, poder hacer ejercicio en tu casa desde la silla, las mancuernas, puedes ocupar un peso. Nosotros recomendamos a la gente, puedes ocupar una botella de agua, tu misma botella de agua, e incluso si quieres más peso aún, las podemos rellenar con arena. Hemos trabajado igual ejercicios en casa, en tapete. Si no tenemos el tapete, podemos ocupar una cobija, una sábana, lo que sea. El chiste es, yo considero que es la iniciativa y la disposición que uno tenga. Porque son pretextos únicamente para no querer realizarlo. Si la iniciativa está, puedes hacer ejercicio con lo que sea. O sin nada.
Valerie.
Lo que también sí. Se recomienda, pues obviamente, pues es una ropa cómoda, que ellos se sientan cómodos, no necesariamente los super pants o las super licras, ¿no? Para las chicas. Y también se les recomienda pues un calzado adecuado, ¿no? Para no ocasionar lesiones. Y también nosotros, como decía mi compañero, de la campaña también vamos a oficinas a realizar actividades físicas en oficina. Pues obviamente las chicas tienen tacones, tienen falda y hacen su actividad física. Entonces, pues también pues ahí se les recomienda a la gente, ¿no? Que no necesariamente tienes que ir a un gimnasio para hacer actividad física. Puedes hacerlo desde tu trabajo, desde tu casa, con cualquier implemento, con una mesa, con una silla, con un escritorio, con una almohada, hasta la misma cama, ¿no?
Con tu pareja. Decide.
Con tu pareja.
Con tu claro, pareja, que claro, podría ser una buena actividad un buen física. Pretexto. Y creo que eso claro, es forma parte de, aquí creo que con, haríamos una buena dinámica, el proponer eso, ¿no? También una actividad física con tu pareja, en ese erotismo y sexualidad que puedas practicar en el, durante el coito y sí, pre al coito, pues creo que qué mejor, claro, ¿no? Que sentirte bien, hacer ejercicio, quemar un poquito de calorías, calorías, y pues pasarla bien, ¿no?
Sin serlo, el mensaje es decídete, hagámoslo, acompañémoslo. Eso me interpela, eso me mueve. ¿Cuándo, en qué momento digo, venga, yo lo voy a hacer? Si no encuentro razones, no lo voy a hacer. Por más que el otro me diga, es que el nutriólogo voy y me dice, come esto. Es que el activador físico hace ejercicio. Es que el orientador sexual me dice, abusado con todas estas cosas. Es que voy con el médico, no, mira, no comas cosas frías. Es que voy con el maestro, no, mira, es que hay que leer. Todos parecen que encuentran en mi persona el depositario de sus carencias personales. Es que come bien, disfruta bien, camina bien, respira bien, estudia bien. Y si me hacía falta mi pareja, mira, vamos a acostar ya a dormir, listo. No encuentro más que puras obligaciones, no placeres. No encuentro más que deber, 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 deber. Y eso lo reproducimos con los chicos. Eso lo reproducimos con los hijos. Párate bien, siéntate bien, esa columna no está bien. Sume el estómago, no, párate, no, es que quídate, no, es que van acá. Decía Groucho Marx, hasta los 5 años yo creí que me llamaba cállate. Volvemos después de esa pausa a nuestras conclusiones. Ahí está. Zac, maestra Zac, uno está en la universidad pedagógica. Solo un 10% de estudiantes de la unidad Ajusco hacen actividad física. En las estadísticas que tenemos, solo se ha incrementado el embarazo un 15% en los últimos 5 años. Solo tenemos a maestros, 3 maestros de 450 que tenemos en la Universidad Pedagógica Ajusco, 3 maestros haciendo ejercicio. ¿Por qué la Universidad Pedagógica no ha cuidado la activación física como una estrategia para mejorar la salud? ¿A qué razones lo atribuye usted?
Yo creo que es porque a veces se encierra y no es vista, ¿no? Si bien se da toda en el gimnasio o en los salones, ¿por qué no usar las áreas verdes, que son magníficas, son muy padres y que sea al aire libre? Un poco una propuesta que también se ha estado llevando, creo que la Secretaría de Salud, que es llevar a los parques cercanos o a los parques esta activación física o clases de zumbo, pilates, pero ya al aire libre, donde el otro ve y claro, te contagia de que está haciendo, pues yo también quiero, ¿no? Creo que eso faltaría en nosotros, hacer clases al aire libre, que los demás estudiantes vean que se está haciendo y que no solo es como ir al gimnasio, el trámite, que tienes que tener la ropa que te marca y esto, sino pues con la ropa cómoda, ¿no? Generar estas clases al aire libre.
Claro, eso le pasó a los Zumba, les pasó a los hawaianos. Ahí va uno con sus miserias, con sus flacuras, con sus llantas. Ahí va uno y empezó a juntarse la gente. Sí, yo puedo, pero estoy que miserable del cuerpo. Sí puedes, pues ven. Y los Zumba, los que somos, pero no un pie, 2 pies, todos los pies que se puedan tener, izquierdos, sin ritmo, ahí estaban los Zumba, pero parece que ahí tendría que ver el espejo, porque no encontraban el referente visual, de estar para allá y para acá. Sí, sacar, desmitificar el asunto físico, desmitificar la salud reproductiva, desmitificar todos los deberes y decir, ¿por qué me conviene? ¿Por qué puede ser útil? Entonces, finalmente, sí, aumentan los datos sobre obesidad. Sí, aumentan el asunto de problemas del corazón en jóvenes. Lo que hace apenas unos 15 años era inusitado, problemas del corazón. Hay mayor descalcificación, no lo podría imaginar, en mujeres ya a los 35, 40 años, cuestión que antes ocurría después de los 60, después de los 50. Ya tenemos problemas de falta de ejercicio en niños de primaria y problemas del corazón. ¿Qué estrategias en el plano educativo en las escuelas se podrían llevar a cabo para que los bodoques y bodocas se dediquen a activarse físicamente? Valerie, ¿qué diría?
Pues yo creo que, como comenté, educar, ¿no? La educación a los padres para que los niños hagan actividad física. Yo he escuchado que las primarias tienen 2 veces por semana educación física.
A todas luces insuficiente.
Entonces yo en lo personal como activador físico se me hace muy poco, ¿no? O sea, por mí estaría súper genial que los niños tuvieran diario educación física, ¿no? Para que haya también una, más que nada esos niños, ¿no? Esos niños que ahora, hoy en día son niños ya obesos a una corta edad, que les pueda ayudar, ¿no? O igual la orientación en la alimentación hacia los padres también, porque pues ellos como pequeños, pues ¿qué somos los papás para ellos? Pues somos el ejemplo, ¿no? Entonces, pues si tú les das las pizzas o las hamburguesas y no los llevas a hacer deporte, pues obviamente ellos crecen con esa educación.
Le pedimos que lea y no somos capaces de tomar un texto para leer nosotros, ¿no? Decir, lee, te quiero ver con un libro. Oye, mamá, pero yo nunca veo que tú estés leyendo. Yo te veo que no haces ejercicio. Pa, ¿tú cuándo vas a hacer ejercicio? Alonso, ¿qué hacer? ¿Qué hacer en las escuelas? Hay un maestro de educación física que le da a 15 grupos 1 hora, 2 horas a la semana. ¿Qué hacer? ¿Cómo penetrar en las escuelas con otro discurso? Con otro discurso que no sea abrir, cerrar, caminar, o les echo el balón de fútbol, jueguen. Los demás vean y los demás cómanse una torta alrededor de ellos. ¿Qué hacer? ¿Qué estrategias llevar a cabo, Alonso?
Yo considero que sería una forma buscar una forma de que ellos lo vean más dinámico, que lo vean de una manera más divertida, como más juego. Nosotros manejamos igual en las jornadas escolares, rallies escolares. Trabajamos con diferentes tipos de actividades que lo hacen ver a los niños de una manera que no es la clase de educación física de, a ver, corren para allá, 5 minutos, 5 brincos, tantas lagartijas. No, lo ven de otra manera más dinámica, como un juego. Algo más lúdico. Entonces, buscar esa forma de hacérselos entender, que les nazca el hábito a los niños, que no lo vean como la clase, que lo vean como el momento de su espacio, ¿no? Donde ellos pueden desestresarse, divertirse y liberarse de alguna manera para que sea más, como lo comenté, más dinámica esta forma de activarse y divertirse para los niños.
Acá tiene que ver la estrategia. Tiene que ver la estrategia, que si no me es significativo, no me es atractivo, no me es divertido, sí, según lo estoy escuchando, va a ser la liturgia, llegar todos arriba, abajo, arriba, ¡buah! No, ya que se vaya, por piedad que se vaya la activadora física, el maestro de educación física, la maestra, que se vaya y que descanse en su casa y que cuide a la más grande de su familia. Porque es horrenda su clase, es horrenda su sesión. Víctor, cuando ustedes promueven que los chicos miren de muchas maneras el ejercicio de su sexualidad con mayor libertad, pero también con responsabilidad, ¿cuál es la reacción de los chicos? ¿Va por ahí? ¿Sí se sienten que les hagan caso? ¿Sí se sienten que traen preguntas interesantes? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo ven la reacción de los chicos?
Pues el día de hoy estábamos hablando también de eso, porque la demanda fue grande. Las chicas y algunos chicos están muy, muy interesados en acceder a esta información, a estos servicios. Entonces estaba proponiendo que DKT pues proporcionara estos servicios de manera constante, si la universidad no lo permite. Retomando aquí el tema de lo dinámico, pues justamente DKT tiene esta línea de acción, ¿no? Que se trabaja desde los jóvenes, qué te interesa, qué te significa, qué verdaderamente vas a valorar, porque de nada me sirve como institución proporcionarte un servicio si ese servicio no te va a resultar interesante. Entonces, una de nuestras estrategias justamente es trabajar desde el público, desde la persona, desde la mujer, desde el hombre, ¿no? Por eso tenemos condones de sabor, por eso tenemos métodos que son especialmente para jóvenes y que tienen esa finalidad: proporcionarles sexualidad segura, divertida, pero responsable.
Claro. Doctora Jimena, si nosotros nos atrevemos a hablar con los jóvenes, ¿qué estarían, según su experiencia, esperando que ustedes les respondan? ¿Qué estarían, cuál sería la expectativa de los jóvenes cuando usted se para y les dice, el asunto del ejercicio de la sexualidad va por acá? ¿Qué otras cosas los que coordinamos estas actividades no hemos hecho y nos falta por hacer?
Creo que la necesidad, una de las necesidades más que reconocemos como más importante es la de desmitificar, justo, compartida con, creo que en muchos temas de salud se ve esa necesidad. Hay mucha información mal comprendida, quizá mal dada también, mal otorgada. Las chicas se acercan mucho a preguntar dudas que tienen concretas sobre algún método u otra situación, y también hay mucho interés por revisión ginecológica, por estrategias de autocuidado que quizá para las mujeres que pasamos la adolescencia no supimos muy bien en qué momento debo iniciar a hacerme tal exploración, o he tenido temor de acercarme al servicio porque no sé qué me implica. Pienso que va a ser una experiencia desagradable. Entonces, las dudas principales que hemos encontrado van en ese sentido de información concreta, información certera.
Bien. Pues yo quiero agradecerles, y alguna cosa que ustedes quisieran señalar y que nos deje a quienes estudiamos asuntos educativos, y que ustedes dijeran, pongan atención a esto. Pongan atención a esto, porque ustedes que van a dar clase, ustedes que van a orientar, ustedes que van a hacer planes y programas, ustedes que se van a dedicar al mundo educativo, deben poner atención en esto. De manera muy breve para concluir. ¿Qué diría Alonso? ¿Por dónde nos dejarían recomendaciones? Porque este programa lo van a escuchar educadores, futuros educadores y maestros ya en servicio a nivel licenciatura, pero también educación básica. ¿Dónde debemos poner atención como educadores en la importancia de la activación física?
Pues desde el hogar, y así de simple, de mi manera personal, predicar con el ejemplo, realizarlo de la misma manera, para que nuestros docentes, sus docentes, de los futuros pedagogos, tengan una inspiración para poderlo realizar.
Muy bien. ¿Qué diría Valerie?
Bueno, pues que igual a sus alumnos futuros, pues que les den, como dice mi compañero, el ejemplo, que no sé, que la activación física la tomen como no sé, una materia más, ¿no? Porque luego hay veces que es la materia de educación física y no le dan mucha importancia, ¿no?, al deporte como tal, como otra materia. Entonces, yo recomendaría eso, que pues que se le diera esa importancia.
Alonso, ¿qué nos diría? Víctor, perdón, Víctor, ya vi Alonso y ahora Víctor. Sí, por favor. Okay.
Algo que noté el día de hoy fue que los y las estudiantes tienen mucha iniciativa, demasiada iniciativa. Tienen ese talento de decir, oye, es que, ¿cómo le podemos hacer para que regresen? Yo quiero que vuelvan a hacer este tipo de eventos. queremos este tipo de servicios, queremos este tipo de información, pero no nada más que vengan dos veces al año. Entonces, hablando con un grupo de mujeres bastante grande, me decían, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, organícense. Creo que una de las estrategias que se podrían aplicar para que esto sea significativo para estudiantes y académicos es que se escuche a toda la plantilla estudiantil.
Ahí está.
Que se les dé un poquito más de acceso a la toma de decisiones. A veces pensamos que como nosotros, como especialistas, como adultos, que ya estamos laborando, que ya estamos educando, tenemos la última palabra. Y creo que ese es el peor error que podemos cometer.
Sí, nos volvemos viejos,
nos volvemos
y pontificamos, sí.
Y decimos, pues es que como yo ya sé, yo soy el especialista, yo sé lo que te conviene a ti. Te conviene solo dos veces por año. Y creo que ahí está el equívoco, ¿no? Claro. Entonces, trabajar desde ellos, ordenar quizás esas ideas y pues aplicarlas ya en lo concreto y trabajar en conjunto no solo con la universidad, con instituciones que estamos dispuestas a colaborar con ustedes.
Doctora, ¿qué nos diría? ¿Qué nos podría sugerir para que, además de hacerlo de manera más frecuente, el intercambio, nutrir de información, qué otras acciones les recomendaría a quienes nos escuchan?
Diría que no, que aventarse a romper un poco el paradigma de la educación en el salón de clases o los métodos anticonceptivos, la orientación solo en el consultorio, o de pensar que a ella a quien le estoy otorgando información es un ser de deber ser, sino recordar que también con quien estamos dialogando y a quien estamos sugiriendo también somos personas de pasiones y de deseos, y que también el intercambio justo puede ser, como se está recuperando ahora, fuera del aula, fuera del espacio formal del consultorio, del aula, sino en un espacio donde se pueda dialogar, donde pueda haber libertad para opinar y hablar libres y claro, con esta comodidad que se siente acá en este espacio.
Maestra Sack, ¿Qué sería de utilidad que nuestros compañeros de las unidades UPN del sistema educativo, en su experiencia, debieran hacer para promover estas acciones en la escuela, en su familia, en el plano personal? Es a mí, es a mi salud, es a mi mejora de mi condición. ¿Qué tendríamos que nos falta por hacer y les recomendaría a los educadores y futuros educadores?
Creo que lo primero es acercarse a las instituciones, porque hay muchas instituciones que están muy dispuestas a participar y a hacerlo con la población. Ese es como el primer canal o el primer vínculo, ya después gestionar todos los procesos para que las instituciones vayan. Y también escuchar a los alumnos qué necesidades tienen, porque si bien partimos de que nosotros decimos que esas son las necesidades, pero a veces no son propiamente las que ellos necesitan, más bien escuchar ellos qué servicios quieren y en función también de eso buscar las instituciones, y también decirles a los maestros, o invitar a los maestros a que dejen participar a sus alumnos o que ellos mismos se acerquen a la jornada de salud y vean lo que se está promoviendo, los servicios que hay, para que también los puedan compartir con sus estudiantes o les permitan hacer la clase abajo, ¿no? Dentro de la que vean cómo se hace la jornada de salud y qué servicios hay.
Pues no me queda más que agradecerles la grata presencia que ha sido en esta ocasión y pues por supuesto invitarlos a que nos sigan apoyando, sigan viniendo y ahora entiendo que con mayor frecuencia es obligación. Esto fue Millennials UPN, los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.